de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, aquí tenemos la música del gran Celso Piña con esta versión de Macondo, una canción inspirada en la novela Cien Años de Soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez, donde hace referencia a Mauricio Babilonia, este personaje de la novela que, a donde quiera que va, se ve rodeado de mariposas amarillas que revolotean a su alrededor. Y las mariposas amarillas han sido uno de los símbolos más representativos de la obra de García Márquez, por cierto. Y es que las mariposas son uno de los insectos más sorprendentes, sobre todo por esa transformación en la que pasan de ser una oruga a convertirse en un hermoso ser con alas de colores diversos, manchas, trazos minúsculos, que han inspirado a grandes artistas de diversas disciplinas. La pintura, la fotografía, el cine, la literatura, como en el caso de Crisálida, del escritor Ray Bradbury. Y por cierto, hay un poema de Jaime Sabines que dedicó a su mamá, Doña Luz, que inicia: Decías que una mariposa negra es el alma de un muerto, y este poema recrea una de las creencias populares que vinculan a la mariposa negra, la mariposa nocturna, con la mala suerte o incluso con la muerte. Pero, ¿cómo es la vida de las mariposas? ¿Cómo se reproducen? ¿Qué comen? ¿Cómo se realiza esa transformación sorprendente? ¿Cuánto vive una mariposa? ¿Cuál es su papel en el equilibrio del medio ambiente? Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo, dándote la más cordial bienvenida a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
A nivel mundial se conocen 158.570 especies de mariposas. Por su número de especies ocupa el tercer lugar a nivel de orden, después de los escarabajos y moscas y mosquitos. Las mariposas son uno de los grupos más carismáticos de los insectos, debido en parte a su ciclo de vida, que surge de un insecto frágil a partir de una oruga, y a sus colores llamativos. Un caso excepcional que se presenta en este grupo de insectos es la presencia de una migración en cantidades de consideración. Un caso particular y bien conocido es la migración de la mariposa monarca, desde el sureste de Canadá hasta los bosques de Oyamel en Michoacán y el Estado de México. Una mariposa o una palomilla se reconocen fácilmente porque sus alas están cubiertas de escamas. De ahí el nombre técnico de Lepidoptera, que quiere decir, por sus raíces griegas, alas con escamas. En México reciben nombres vernáculos muy variados. Por ejemplo, mariposa monarca o mariposa cuatro espejos. Sin embargo, existen nombres de origen náhuatl que hacen alusión a las diferentes etapas del ciclo de vida de estos insectos. Así, papalotl es el nombre que se utilizaba para referirse genéricamente a las mariposas adultas. A los capullos se les designaba con el nombre de cochipilotl, que significa dormir colgado. Esta mañana en el Expreso de las 10 recibimos con gran gusto al doctor José Luis Navarrete, con quien hablaremos del fascinante mundo de las mariposas. ¡Bienvenidos!
El doctor José Luis Navarrete Heredia es biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Estudios en Zoología en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, autor del libro Entomología Cultural, y me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana aquí en El Expreso. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, y bueno, pues siempre un gusto estar en tu programa, un programa del cual soy fan. Y muchas gracias por la invitación.
Y una parte muy importante también en cuanto a los especialistas que participan en él, doctor. Platícanos acerca del mundo de las mariposas, uno de los seres más enigmáticos, pero también más bellos, que ha inspirado diferentes obras de arte.
Bueno, de entrada, efectivamente, yo creo que en los insectos es como el América, hay un amor y un odio. Hay un amor porque son de los insectos, son de los insectos más llamativos, sus colores pues son muy evidentes. Incluso en algunas ocasiones esas tonalidades metálicas que se pueden observar, y además en especies pues de un tamaño considerable. Tenemos la oportunidad y la fortuna de que en México contamos con una diversidad bastante considerable de estos insectos, y pues obviamente también al mismo tiempo todas las inspiraciones que ha generado su ciclo de vida, su biología, pues ha sido motivo por el cual pues muchas personas se identifican con ellos. Pero al mismo tiempo también, digamos que es la otra faceta, porque algunas de ellas pues han sido asociadas con cuestiones de mala suerte, o cuestiones incluso hasta de que son como los que indican los sitios en donde algunas personas van a morir, cosas por el estilo.
Como en el caso de la mariposa negra, ¿no?
Como en el caso de la mariposa negra, por ejemplo, que si quieres después platicamos un poco de ella. Para empezar, bueno, pues las mariposas en toda esta variación que tienen, en todas estas Variantes de coloración, de formas, de biología incluso, porque muchas veces uno dice, bueno, pues las mariposas son polinizadoras, están en las flores, y pues hasta cierto punto también eso los hace todavía más atractivos a las personas, porque se asocian con hábitos de limpieza, sí. Son animales muy limpios y demás. Sin embargo, dentro de toda esta variante de biología, pues no hay que perder de vista de que también existen algunos ejemplos de especies de mariposas que pueden llegar al excremento para alimentarse de los líquidos que hay en el excremento. O sea, normalmente el excremento, hay liberación de líquidos y pues esas pequeñas cantidades que pueden ser imperceptibles para el ojo humano, pues son mínimas cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de una mariposa. Un cadáver, por ejemplo, en su proceso de descomposición hay un proceso de licuefacción que se hacen ciertas partes líquidas en el proceso de descomposición y pues que algunas mariposas también llegan a ellas. Ya se comentó en la nota de introducción, las mariposas y las polillas son insectos, pertenecen a uno de los tantos grupos de insectos que se conocen, que técnicamente se le conoce con el nombre de Lepidoptera. Lepidoptera significa lepis, escama, y terón, ala. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos insectos que presenten alas cubiertas de escamas pertenecen al grupo de las mariposas o polillas y son lepidópteros. ¿Cómo podemos saber que hay escamas? Bien fácil. Muchas personas cuando agarran una mariposa dicen, ay, es que me dejó aquí su basurita, me dejó color. Y sí, muchas veces en los dedos queda el color oscuro, el color amarillento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Literalmente, cuando uno las sujetó, les quitó las escamas y esas escamas quedaron en nuestros dedos y por eso es de que tenemos esas partes en la mano. Esa característica es exclusiva de todos los insectos de que estén cubiertas sus alas y de ahí el término del lepidóptero.
Preguntamos a algunas personas qué tipo de mariposas conocen, qué relación han tenido con ellas, qué se preguntan al respecto.
¿Te gustan las mariposas?
Sí, están muy bonitas.
¿Qué te gusta de las mariposas?
Que son muy libres y coloridas.
Me encantan las mariposas.
¿Qué te gusta de las mariposas?
Que son muy bonitas y vuelan.
¿Qué te gusta de las mariposas?
Pues los colores, patrones que tienen en sus alas, la trayectoria de vida que tienen más que nada.
¿Qué tipo de mariposas conoces?
Las comunes, la monarca, las que simplemente ves por ahí, ¿no?
La mariposa monarca, la mariposa cebra y la mariposa reina.
¿Qué te gusta de las mariposas?
Lo que más me gusta de ellos son sus colores.
¿Qué tipo de mariposas conoces?
Monarca, unas negras grandotas, blancas, chiquitas, no sé, muchos tipos.
La mariposa monarca y la mariposa monarca azul.
¿Qué te gustaría saber sobre las mariposas?
¿Cuánto tiempo de vida tienen? Pues conocer sus nombres científicos de varias especies.
Pues a qué se deben sus colores, ¿no? El cómo es su periodo de vida y todo eso.
Poco a poco iremos respondiendo a estas inquietudes. Algo sorprendente en el caso de las mariposas es este proceso de transformación que les hace pasar de una oruga a este ser alado. ¿Cómo es que ocurre este proceso?
Esto es algo bastante interesante y es precisamente una de las cosas que muchas veces se utiliza para cierta motivación. ¿Por qué? Porque lo que para mí es extraordinario es cómo de un huevecillo tenga el potencial genético para poderse transformar en un ser completamente diferente. Y si nosotros vemos todo el proceso de desarrollo, pues vamos viendo que las etapas son completamente distintas. Por ejemplo, en el caso de un niño, pues tiene la apariencia de un humano tal cual. Desde lo único que está haciendo está creciendo. Sí. En el caso de muchos insectos, no solamente de las mariposas, este proceso se conoce con el nombre de metamorfosis. ¿Por qué? Porque hay un cambio de morfología. Y no solamente de morfología, aquí lo interesante es de que también hay un cambio fisiológico. ¿Por qué? Porque en las etapas juveniles, que es lo que conocemos como oruga, esa oruga En términos generales podemos decir que su papel principal es alimentación. O sea, ella tiene que comer, porque tiene que almacenar nutrientes, porque después esos nutrientes los va a utilizar para sintetizar tejidos que van a ser completamente distintos cuando pase hacia la etapa adulta. Entonces, por un lado, la oruga está consumiendo alimento, está creciendo, pero algo que también es importante es que la oruga no crece así nada más porque sí. Tiene que deshacerse del caparazón, que en el caso de la oruga es un caparazón muy blando. Ese caparazón es lo que técnicamente nosotros conocemos como cutícula. Esa cutícula, haz de cuenta, es como si fuera una especie de caparazón rígido que evita que crezca así directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que pueda realmente crecer, se tiene que deshacer de ese caparazón para poder alargarse, y cuando ese caparazón se rompe, el nuevo caparazón es muy blando, de tal manera que eso hace que se reajusten los tejidos, crezca en tamaño, y entonces de esa forma pueda pasar a otra etapa, que es lo que se conoce como un estadio. Un estadio son las diferentes etapas por las que pasan las larvas. Hay especies que pueden pasar por 5 estadios larvales, por 4 estadios larvales, y que son las fases del crecimiento de la oruga. Cuando ya alcanza un cierto tamaño, cuando ya tiene hormonalmente las sustancias que facilitan en la transición hacia la etapa adulta, esta larva empieza a hacer una especie como de capullo, y entonces es cuando se convierte en una pupa. ¿Qué es una pupa? Para muchos una pupa es una etapa sin chiste. ¿Por qué? Pues porque no hay movimiento, porque está simplemente ahí colgada, pero es completamente al revés. Imagínate que tienes un gusano con sus tejidos particulares y que ahora estos tejidos se tienen que transformar en un adulto. Entonces, ¿qué sucede? En realidad lo que está pasando en esa fase de pupa es que hay mucha actividad metabólica con la finalidad de destruir los tejidos larvales, que es una histólisis, para formar tejidos nuevos, tejidos de adulto, que es una histogénesis. Entonces, esa destrucción de tejidos y formación de tejidos metabólicamente implica un gasto energético de consideración. ¿De dónde viene toda esa energía? Pues de los alimentos que estuvieron almacenándose durante la etapa larvaria.
¿Cómo cuánto tiempo ha transcurrido en la vida de una mariposa para que ocurra esto?
Depende de las especies, sí. Y eso es algo que siempre nos dicen a los biólogos, que siempre salimos con la respuesta, depende de la especie, pero la realidad es que es así. Por ejemplo, hay especies que como adulto pueden durar una semana.
¿En todo esto que nos platicas?
No, como adulto solamente.
Ah, ok.
Y hay especies que como adulto pueden durar hasta 8 meses, digamos en casos extremos. Pero el ciclo de vida, tú puedes tener especies desde huevo hasta adulto, es decir, hasta que sale el adulto, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, va a depender, como decía, de las especies. Y obviamente, mientras la especie es de mayor tamaño, pues el ciclo de vida es un poco más largo. Más adelante podemos comentar, por ejemplo, el caso de la mariposa monarca, porque ahí hay cosas muy interesantes en el ciclo de vida, pero digamos que el término, hay especies que pueden tener un ciclo de vida durante 1 año y raramente pueden tener 2 ciclos reproductivos durante 1 año. Esto quiere decir que solamente una vez al año se reproducen. Una vez al año vas a tener adultos, una vez al año vas a tener larvas, y otras especies raramente pueden estarse reproduciendo durante más veces al año.
Al volver del corte vamos a conocer de qué se alimentan, cómo se reproducen, qué les afecta también. En ocasiones pueden ser marcadores de la salud del medio ambiente, la presencia de las mariposas. Pero ¿qué pasa si se exponen a pesticidas, a cambio de uso de suelo, otros factores que finalmente pueden afectar sus poblaciones?
La mariposa. Esta esquela amorosa doblada en 2 busca la dirección de una flor. Jules Renard.
Thank you. espejo. Desde que sé que no vendrás más nunca, he vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura. Y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa. Una besita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa. Navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tardes divertidas, así eras tú de furibunda compañera. Eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa. Una besita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo me ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás
Ciudad Interior con Alonso Torres.
Las mariposas monarcas son mundialmente conocidas por la increíble migración masiva que lleva a millones de ejemplares a California y México cada invierno. La monarca norteamericana es la única mariposa que realiza una travesía tan espectacular, con una distancia cercana a los 5.000 kilómetros. Estos insectos deben partir cada otoño antes de que llegue el frío, que acabaría con ellos si se demoran demasiado. La monarca es una de las mariposas más reconocibles y mejor estudiadas del planeta. Sus alas naranjas están entrelazadas con líneas negras y bordeadas con puntos blancos. Aunque la mariposa monarca es nativa de América del Norte y del Sur, se ha extendido a otros lugares cálidos donde crece el algodoncillo, su único alimento.
Hoy estamos hablando acerca del fascinante mundo de las mariposas y nos acompaña el doctor José Luis Navarrete Heredia, biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Estudios en Zoología en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y escuchamos hablar de esta mariposa de carácter migratorio, doctor. Algunas de estas mariposas recorren grandes distancias, verdaderamente sorprendente, otro dato curioso además.
Sí, y digo, y lo más sorprendente es que, pues digo, a veces uno necesita ahora con las aplicaciones en el teléfono para poder llegar dentro de la ciudad.
Imagínate, ¿no? Claro.
Imagínate las distancias que recorre la mariposa monarca.
Y que puedan ubicarse al lugar específico.
Sí, pero ahora aquí viene lo más interesante.
A ver.
Las mariposas monarca que migran de Canadá a México, normalmente del sureste, como lo indicaron en la nota, nunca han estado en México. Entonces, en realidad, y ahorita con lo de la explicación del ciclo de la migración, lo que se ve es que esa población en su vida ha estado en México. Entonces, obviamente, uno de los factores detonantes es que hay muchos insectos, entre ellos las mariposas, que dependen de las condiciones ambientales para poder realizar sus actividades y alimentarse adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comienza a disminuir la temperatura en el norte, ¿qué es lo que hacen las mariposas? Tratan de buscar sitios confortables para continuar con su desarrollo. Normalmente en el sureste de Canadá, lo que hacen es que empiezan a migrar con vuelos, lentos en términos generales, pero constantes, de tal modo que desde Canadá llegan hasta México, a lo que es la parte de Michoacán y el Estado de México, a los bosques templados, en donde, si bien es cierto que hay frío, pues jamás se compara con el frío que pudiera haber en el norte. Llegan a México, hay toda una creencia y efectivamente en muchas ocasiones coincide en que es a finales de octubre, principios de noviembre, y curiosamente esto se asocia con el Día de Muertos. Entonces lo que hacen en las creencias populares es decir que las mariposas traen a los muertos para las tradiciones que existen en las localidades en donde ellas se encuentran. Y bueno, en este caso Michoacán,
que están muy arraigadas estas, claro, festividades.
Claro, claro. Y bueno, pues obviamente Michoacán es muy conocido por esta situación, por y cierto, las festividades que se hacen. Entonces imagínate de repente si tú tienes esa convicción de que ya vienen los muertos, de que estás preparando todo en casa para que la visiten tus parientes, y de repente llega una mariposa mensajera y que en ella trae a los muertos, a tus parientes, pues obviamente es todo un respeto hacia estas mariposas por lo que significa para ellos. Sí. La mariposa se queda en México aproximadamente hasta el mes de marzo, en los bosques. Si has tenido la oportunidad y si el público ha tenido la oportunidad de estar en los santuarios, son cantidades exageradas, impresionantes, las que se acumulan en los árboles. Y en este sentido, una de las apuestas de México fue a la protección de los bosques, porque pues si es el sitio a donde llegan las mariposas, pues hay que darles las condiciones óptimas para que ellas puedan estar durante este tiempo. Ha habido algunos problemas de deforestación y demás, pero en términos generales podemos decir que el fenómeno migratorio pues está asegurado por ciertos años, por varios años, porque los resultados han sido positivos. Entonces, esto pues quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Podemos hacerlas mejor, seguramente, pero hasta ahorita vamos bien. ¿Qué sucede? Llega aproximadamente el mes de marzo, las condiciones climáticas empiezan a cambiar y entonces las mariposas empiezan a emigrar. Pero resulta que en su migración hacia el norte, pues las condiciones ya son más favorables. Y si son las condiciones más favorables, como buen insecto, pues hay que reproducirse. Entonces, ¿qué hacen? Llegan más o menos al norte de México, el sur de Estados Unidos, se reproducen. Coincide con que está la planta de las cuales se alimentan, entonces se alimentan, sale el adulto, y una vez que sale el adulto, en un periodo relativamente corto, ¿qué sucede? El adulto sigue su migración hacia el norte, pero ojo, los que llegaron a México son los que vienen de Canadá. Los que se reprodujeron en Estados Unidos son los hijos de los que estuvieron en México, y entonces esos hijos siguen su migración hacia el norte. Eso quiere decir entonces que cuando van hacia el norte se siguen reproduciendo, pero ya no son los hijos, ya son los nietos.
Pasan generaciones en este trayecto.
Entre 2 y 3 generaciones. Imagínate. Hasta que lleguen a Canadá. Por eso es lo que decía. ¿Qué es lo que sucede? La realidad es que las mariposas que viajan a México en su vida han estado porque son las generaciones que se reprodujeron al regreso en su migración hacia el norte.
¿Cómo es que tienen esta información, verdad?
Exactamente. Y bueno, lo sorprendente es cómo es posible que un insecto tenga la capacidad de repetir estos ciclos año con año para regresar a condiciones favorables, para poder asegurar su permanencia en el planeta y continuar con todo este proceso de migración.
Por eso decimos el fascinante mundo de las mariposas.
El fascinante mundo de las mariposas, efectivamente.
Vamos a una pausa y continuaremos. Ahora volveremos para escuchar algunas de las historias que nos comparten nuestros radioescuchas.
Los humanos somos como las mariposas que vuelan un día y piensan que lo harán por siempre. Carl Sagan.
Por la ciudad interior.
Como la brisa que llega con la marea, como el perfume de una flor en primavera, como el murmullo del arroyo en su ribera. Tocaste tú mi corazón de mil maneras, bordando mis sueños, meciéndome con tu canto, dejando migajas en el viento, soplando el viento, bajo la lluvia batiendo sus alas. Estoy despierta, ¿o acaso estoy soñando? Y vuelan mariposas blancas que me murmuran sensuales palabras. Y siento cómo se eleva mi alma. Cuando juegan como una nube blanca bajo luna llena, como el correo de palomas mensajeras, así ha llegado tu mensaje hasta mi puerta abierta, cediendo el paso a la voz de tu canto que deja migajas en el encanto. Y vuelan mariposas blancas por mi ventana desafiando el viento, bajo la lluvia batiendo sus alas. Estoy despierta, ¿acaso estoy soñando? Y vuelan mariposas blancas que me murmuran sensuales palabras. Y siento cómo se eleva mi alma, clara y sedienta, estoy enamorándome.
De la bellísima Omara Portuondo con un tema titulado Mariposas Blancas. Hoy que estamos hablando acerca del fascinante mundo de las mariposas con la compañía del doctor José Luis Navarrete Heredia, biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Estudios en Zoología en el CUCVA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Un saludo para Inocencio Vizcarra, uno de nuestros radioescuchas. Nos comenta, yo tuve la oportunidad de ir al santuario de la mariposa monarca en Michoacán. Es una experiencia inolvidable, nos comenta. También el biólogo Mitsunari Zalapa, le mandamos un saludo. Dice, les paso unas imágenes de las monarcas en mi jardín. Saludos al doctor Navarrete. Gracias. Y nos envía justamente el biólogo unas imágenes que tiene de mariposas en su jardín. Un naranja impresionante, doctor.
Sí, las mariposas monarca, digo, en parte por el fenómeno migratorio, pero también por la coloración, pues son organismos muy atractivos. Y aquí es donde está la clave. En biología, en términos generales, muchos animales cuando tienen coloración muy atractiva, muy llamativa, combinaciones de colores amarillos, naranjas, con contrastes con negros. En muchas ocasiones, ese tipo de coloración recibe el nombre de coloración aposemática. ¿Qué es una coloración aposemática? Es una coloración de advertencia. ¿De advertencia hacia quién? Hacia sus depredadores. En este caso, los depredadores de las mariposas son particularmente aves, entre algunos otros animales, pero las aves reconocen muy bien estos colores. ¿Qué sucede? Esa mariposa, con esa coloración de arborescencia, con esa coloración aposemática, le está indicando a su depredador que potencialmente tiene sustancias tóxicas que le pueden causar un daño.
Y esto no es una metáfora, es una realidad.
Es una realidad, es una realidad. ¿Y de dónde obtienen esas sustancias tóxicas? Pues lo obtienen de las plantas de alimentación. Como se dijo, se alimentan de muchas plantas, pero bueno, en particular de algodoncillo. Pero cuando son larvas, las larvas se alimentan de las hojas. Y entonces, ¿qué sucede? Estas sustancias se encuentran en las hojas, son cardenaloides, y estas sustancias, la mariposa tiene la capacidad de almacenarla hasta los tejidos del adulto. Entonces, ¿qué sucede? Si un depredador consume a una mariposa monarca, inmediatamente, después de que la prueba, va a liberarse de ella. ¿Por qué razón? Porque las sustancias le van a provocar un daño al organismo, al ave depredadora que la está consumiendo. Lo otro interesante es que hay mariposas monarca que si no se alimentan de esas plantas tóxicas, no tienen mecanismos de defensa, pero la coloración la tienen. Pero por el simple hecho de tener una coloración similar a los organismos que sí tienen defensas, pues los depredadores las evitan.
¿Qué dicen? Entonces, mejor ahí ni me meto.
Ni le pruebo.
Lo loco es que tal vez ante la mirada del humano es podrías calificar como algo bello esa coloración, pero en realidad el mensaje va por otro lado.
El mensaje va por otro lado, y no solamente en el caso de mariposa monarca. Por ejemplo, si recuerdas, ¿cuál es la coloración de la araña viuda negra? Un reloj de arena rojo, sí, con negro. ¿Cuáles son los colores de la víbora coralillo? Si recuerdas, son colores rojos, con negros, con amarillos o blanquecinos. Entonces, esto realmente en la naturaleza ha sido estudiado por muchos años, y la realidad es que la naturaleza es tan sabia que aquí es un mensaje para los depredadores: aguas, si te metes conmigo puede haber un problema, y es un problema que incluso te puede provocar la muerte si te atreves a hacer algo inapropiado.
Estos colores también han inspirado la creatividad artística. Este es el caso de Monicette, una artista plástica, nuestra radio escucha, Mónica Lisset, que dice que se inspira justamente en el color de las mariposas para sus obras artísticas. Nos ha enviado algunas fotografías también, que con gusto compartiremos en nuestras redes sociales.
¿Has escuchado algún mito en torno a las mariposas negras?
Que atraen la mala suerte si las ves.
Dicen que si las matas atraes a la muerte. Creo que traen mala suerte, algo así.
Canta un pedacito de una canción que hable de mariposas.
Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la... Creo que hay una canción sobre un grupo que se llama Editors, que la canción se llama Mariposa o Mariposas, algo así.
¿Recuerdas alguna película o caricatura donde hay algún personaje mariposa?
Pues por mi hermana he visto muchas películas, y una de ellas sería la de Barbie Mariposa, creo.
En Alicia en el País de las Maravillas, donde salen unas mariposas que tienen alas de pan.
En la de Bichos,
en donde la oruga se convierte en mariposita.
¡He terminado! ¡Por fin soy una hermosa mariposa! ¡Mis alas! ¡Son preciosas!
¡Gimli, se va al carromato! ¡Debes irte volando!
¡Pero si ya estoy volando!
Las mariposas están presentes en diferentes expresiones artísticas, la música, la literatura, el cine, tal como lo expresaban algunas de las personas entrevistadas. Y José Rodríguez nos dice: a mí me sorprende la simetría en formas y colores de las alas de las mariposas. Acá en mi pueblo mágico existe la creencia de que una mariposa negra, si se posa en tu casa, es mal augurio. Hay quienes lo vinculan con la mala suerte, con la muerte incluso. ¿Qué nos dices acerca de las mariposas nocturnas, las mariposas negras?
Pues bueno, en general las mariposas nocturnas reciben el nombre genérico de polillas. Es donde hay más número de especies de mariposas en realidad. Estas son tradiciones que están muy arraigadas y concretamente en nuestro país. Lamentablemente a las mariposas negras se les asocia directamente como mensajeros de mal augurio, incluso de la muerte, o que algo va a pasar, pero algo desagradable. Pues si se posa en la construcción de una casa, pues la casa casi está maldita, pues, o va a suceder algo. La realidad es que, no veo ninguna razón de cómo pueda una mariposa saber eso para llegar ahí. Pero también otra cosa que es muy interesante es cómo esta cuestión permea en las culturas de diferente manera. Por ejemplo, en Estados Unidos, mariposas negras, por el contrario, incluso en el sur de Estados Unidos se ve como un buen mensaje, porque casi casi el que vea una mariposa en su casa es porque va a haber noticias buenas e incluso hasta se puede sacar la lotería, por ejemplo.
Esto es al contrario, digamos.
Exacto. Entonces, la realidad es que más bien pues son tradiciones que van permeando con el paso de los años. Esta tradición es muy, muy antigua, o esta creencia es muy antigua, pero la realidad es que esto ha sido negativo para las mariposas, porque pues si la gente la ve, digo, hay gente que dice, ah, pues no va a pasar nada, pero hay gente que sí es muy creyente o que considera que sí puede ser un mal augurio, pues termina matando a estas mariposas. Claro. Entonces, la realidad es que esto sí puede ser un efecto negativo sobre ellas, sin que tengan que ver nada en absoluto con lo que la gente cree.
Habría que cuestionar este tipo de creencias, sí, claro, porque sí, a veces sí, el miedo se convierte en violencia. Lo mismo ocurre con los murciélagos, por ejemplo, las serpientes, en fin, las arañas,
¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues eso, pues en lugar de ser benéfico, pues es completamente negativo.
Gerardo se acaba de comunicar, nuestro radioescucha, dije, fíjate, a las mariposas nocturnas en algunos pueblos les dicen mariposas muerteras. A nosotros nos hacían correrlas de la casa, significa que alguien va a morir. Los corrían con la escoba, no las mataban, pero sí las mandábamos a anunciar la muerte a otra casa más lejana. Nosotros no las agarrábamos porque pensábamos que esas escamas que te dejan en los dedos era tiña, una enfermedad que nunca vi, pero eso es lo que decían cuando éramos niños.
No, incluso ahora que lo mencionan con lo de las escamas, hasta algunas personas creen que pueden dejarte ciego. Como decíamos, las mariposas están cubiertas de escamas. Efectivamente, estas escamas no son completamente lisas, pueden estar ornamentadas con pequeñas estrías y demás. Y bueno, para que no te dejes ciego. Sí puede haber una lesión, sí puede haber una lesión. ¿Por qué? Porque si te llegan a caer escamas directamente en el ojo, automáticamente la reacción es que tú te tallas. Si tú te tallas y esa escama tiene ornamentaciones, pues obviamente estás friccionando directamente con las estructuras del ojo y pues sí puede haber una lesión. Pero de ahí a que en automático te cause ceguera, eso es imposible.
Ya que decíamos de algunos de los aspectos negativos en torno a las mariposas, ¿qué les afectan? ¿Los pesticidas, el cambio de uso de suelo, el crecimiento urbano, aspectos de estas características?
En México, lamentablemente, no hay datos así concretos, en términos generales, sobre los efectos directos de pesticidas, cambio de uso del suelo y demás. ¿Por qué razón? Porque en México, lamentablemente, tenemos un problema muy serio porque no tenemos una investigación previa que nos diga, en esta localidad la diversidad de mariposas se conocían 100 especies, 150 especies. Híjole. Entonces, si no existe un estudio previo, no puedes decir ahora si hay más o si hay menos. Pero independientemente de la carencia de esos datos, lo que sí es un hecho es que se ha visto que muchas especies de insectos, y entre ellas las mariposas, son muy susceptibles a los cambios que se están presentando como cambios climáticos generalizados o como cambios inducidos por actividades humanas. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, en los últimos años nosotros no podemos negar que ha habido un cambio climático importante. Ahora ya hasta parece desierto, quema realmente el sol. Pero el problema no es eso, el problema es que junto con este aumento de temperatura también ha habido un cambio de uso del suelo de forma considerable. Digo, hasta Zapopan, por ejemplo, la villa exmaicera. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que las condiciones naturales, aunque los cultivos tampoco eran naturales, pero sí había mejores condiciones de corriente de agua, flujos naturales y demás, que ahora ya son más difíciles de observar. En conclusión, si tú vas a una localidad, cualquiera que sea, cercana a la ciudad, tú te vas a dar cuenta de que en términos generales puedes apreciar un menor número de insectos. ¿Por qué razón? Porque definitivamente estos cambios implican desaparición de plantas de alimentación, implican condiciones de temperatura considerables, implican mayor actividad humana, implican muchas cosas en las que antes los insectos no estaban sometidos a estas presiones.
Y sin duda las mariposas no pueden mantenerse al margen de esta serie de efectos.
La palabra psique, alma en griego, significa también mariposa. Nacemos con un gusano de alma. Nuestra labor es darle alas y vuelo. Alejandro Jodorowsky.
Pues hoy estamos hablando acerca del fascinante mundo de las mariposas. Se ha comunicado Marco y dice: yo solía temerles a las mariposas hasta que alguien me dijo que eran intensivas y animales muy interesantes e importantes en el medio ambiente. Marianne nos dice: las mariposas son hermosas, no tienen nada que ver con la mala suerte, son vida, son animales, son insectos que llenan los jardines de vida, nos comenta. Y Mariana: las mariposas blancas, según mi mamá, son espíritus o guías cuando necesitas ayuda. Cuando me perdí de pequeña, me ayudaron a calmarme en lo que encontraba el camino a casa. Ahora, cuando pienso en mi abuela, que en paz descanse, coincide con el recuerdo de las mariposas. Y Manuel Solís nos dice un dato curioso: el hilo de seda del capullo que se obtiene puede soportar un peso de hasta 50 kilogramos por milímetro cuadrado, nos dice. Es tan fino que tiene una milésima de milímetro de grosor, que se emplea en operaciones de microcirugía oftalmológica. ¿Algunos datos que nos comparte nuestro
radio? Sí, digo, el gusano de seda, pues la seda ha tenido muchas aplicaciones, entre ellas en la cuestión de las cirugías. Y en México tradicionalmente se hacen muchas artesanías con hilo de seda, concretamente en Oaxaca, por ejemplo. Hay rebozos de gusano de seda y obviamente desde el tacto es completamente diferente, pero se puede doblar, manipular como tú quieras y hacer en una bolsita un rebozo gigante. Y bueno, desafortunadamente no es una especie mexicana, pero ha sido utilizada por lo que produce esta mariposa.
Doctor, muchísimas gracias por venir al programa y compartir esta información tan interesante con el público del Expreso de las 10.
Al contrario, muchas gracias y pues bueno, si de insectos se trata y me invitan, yo aquí estoy.
Muchísimas gracias. Es el doctor José Luis Navarrete Heredia, biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador en el Centro de Estudios de Zoología en el CUCVA, aquí en la universidad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Nueva sombras de nuevo. Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.